¡Bien! ¡Ya está aquí David López Rey! ¡Muy buenos días!
¡Buenos días!
Oye, que ten cuidado mañana con lo de las señales de tráfico, ¿eh? Que mañana cambia los límites de velocidad y tú eres muy despistado, que sí, yo sé sí, que tú eres sí, muy despistado sí, y hay sí. que ir mirando muy bien las señales, ¿vale?
Sí, para sí, no... porque ya afortunadamente no hay que mirar tanto la hora. De recogerse, para casa.
Ah, claro, claro, no, no. Bueno, eso de momento, luego ya veremos. Luego ya veremos cómo está la cosa. A ver si se organizan. ¡Madre! En fin, David, ¿qué te voy a contar que tú no sepas?
A ver, te cuento.
Dime.
Anoche ya se canceló, ¿no? Se extinguió.
El estado de alarma.
El estado de alarma. Ya, bueno, esto no quiere decir que nos relajemos, sino que, como digo yo, no hay que bajar la guardia. Hay
Nunca.
Que tener cuidado. Que lo que nos ha tocado ha sido algo muy serio. Uh-huh. Y mira, te cuento. Hace unas semanas, un equipo de investigadores de la Universidad de Extremadura ha publicado un artículo en el que sopesan la influencia que ha tenido las condiciones ambientales en la propagación del COVID. Y han encontrado cierta relación. No sé si te acordarás, bueno, cuando la cuarentena, la cantidad de lluvia que tuvimos, todo marzo, todo abril, pero meses antes coincidió con un periodo seco. Fue un invierno marcado por la escasez de precipitaciones. Bueno, pues parece ser que la escasez de lluvias, la sequedad en el ambiente y las bajas temperaturas pudieron condicionar la propagación del COVID. Unas condiciones ambientales que no solamente se dieron en España, sino también en Italia. Y para que nos cuente todos estos detalles, pues traemos a Manuel Antón, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿Lo ha contado bien David esto o no era
sí,
así?
Sí, perfectamente, vamos, perfectamente.
Es que a veces me cuento unas cosas y yo digo, no sé yo por dónde va, pero hasta que no aparecéis aquí sus amigos y nos contéis las cosas, no acabamos de creérnoslo.
Manuel, cuéntanos.
Bien, pues sí, pues como has comentado David, pues en el inicio de la pandemia, en febrero-marzo del año pasado, tuvimos una situación muy muy anómala referente al patrón de la circulación atmosférica.
Sí.
Esto llevó pues a unas condiciones de estabilidad, una situación anticiclónica muy muy potente en el sur en el suroeste de Europa. Y pensamos que las condiciones ambientales que provocaron esa situación tan anómala, pues favorecieron la expansión del virus, porque en el centro y el norte de Europa las condiciones eran totalmente opuestas.
Sí. Ajá. Entonces, esa sequedad en el ambiente, digamos que facilita la dispersión no solamente de virus, sino de partículas microscópicas, los aerosoles.
Sí, los famosos aerosoles, ¿no? Que se ha conocido en el inicio, pues no se sabía muy bien cómo era la propagación del virus, y por superficie, por gotas, por pequeñas partículas, y se ha conocido en investigaciones posteriores, pues han puesto en evidencia que, que un medio muy potente de propagar el virus es a partir de pequeñas partículas que emitimos cuando hablamos o tosemos, estornudamos, etcétera. Entonces, esas condiciones de sequedad en el ambiente, principalmente, humedad baja, también el frío, pues favorece que esas partículas estén durante varias horas en el ambiente. Se ha constatado que pueden estar hasta 3 horas en el ambiente y pueden circular durante varios metros, hasta 10 metros pueden llegar esas pequeñas partículas.
Y todo ello condicionado, como decíamos, por la escasez en el ambiente, ¿no? La escasa humedad.
La escasa humedad favorecen esa provocación de esas pequeñas partículas, porque la humedad lo que hace es que esas partículas caigan, se depositen en la superficie.
Sí.
Si el ambiente es seco, pues pueden estar más tiempo en el ambiente.
Vamos, esto como cuando picamos una pared seca, ¿no? Que siempre se echa un poco de agua para que no se levante polvo.
Exacto, exacto.
Lo mismo, ¿no?
Sí, muy
bien. Mismo funcionamiento.
Sí.
Qué bueno.
Y estas condiciones no solamente las habéis visto en España y también en el norte de Italia, ¿no? Cuando también tuvo esa explosión de COVID a principios de febrero.
Claro, pensamos que esa explosión de casos pues se vio favorecida por estas condiciones. Es evidente que posteriormente las restricciones, los confinamientos y demás pues hacen que, que los factores meteorológicos pasen a un segundo plano.
Sí.
Pero pensamos que estos factores en el inicio de los brotes de la de la expansión del virus, pues son bastante, juegan un papel bastante importante.
Uh-huh. ¿Y esto significaría entonces que ahora, por ejemplo, en el verano, que es un tiempo más seco, sería mejor? O sea, ¿es mejor que llegue el verano cuanto antes, que será todo más seco para que se propague menos?
Sí, en el verano lo que tenemos es temperaturas muy elevadas, pues que sí, nos favorecen la expansión del virus y valores muy altos de radiación ultravioleta, que prácticamente lo elimina, ¿no? Este virus, como otro virus respiratorio, ya se está conociendo que va a tener un fuerte carácter estacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, en verano, pues la incidencia o la expansión del virus, pues, tiene que mitigarse. Esperemos que sea así.
Entonces, Manuel, decíamos el año pasado, ¿no?, con el invierno tan seco, y en cambio este se han invertido las tornas. Hemos tenido muchas,
exacto,
lluvias,
sí.
Los casos en España han disminuido, pero en cambio se dispararon y mucho en Francia y en Alemania, que justamente tuvieron una situación anticiclónica de escasas precipitaciones. ¿Todo está vinculado?
Nosotros pensamos que sí. Este patrón que hemos observado en el inicio de la pandemia aquí en España y en Italia el año pasado, pues hemos constatado que se ha repetido en inicios de brotes, pues en el Reino Unido, en el centro de Europa, en Francia, como estás comentando. Esas condiciones de explosión de los brotes siempre van unidas a condiciones de estabilidad atmosférica,
sí,
situaciones anticiclónicas, baja humedad, temperaturas que no son elevadas, pero tampoco son muy gélidas, uh-huh, en torno a 10 grados, 10, 15 grados de temperaturas medias.
Sí.
Esas condiciones se están repitiendo en los inicios de los distintos brotes que estamos observando en distintas partes del planeta, vamos.
Y, entonces se abre una gran puerta, como una herramienta más para este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí, sí. Lo que creemos es que la meteorología juega un papel importante. Ya te comento que, claro, que si nos metemos todos en casa, pues
claro,
da igual el tiempo que haga, ¿no?
Sí.
La meteorología que tengamos. Pero como caldo de cultivo para el inicio de estas expansiones, pensamos que juega un papel bastante bastante notable.
Uh-huh. Oye, ¿y lo habéis visto con algún otro tipo de enfermedad?
En el estudio no hemos ido a los datos que tenemos meteorológicos de la famosa gripe española del siglo...
Onda,
sí, del 18. Sí, sí, sí.
Y entonces hemos constatado que las condiciones eran muy similares.
Ajá.
Allí la pandemia empezó en octubre, noviembre de 1918.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces las condiciones eran muy similares a las que tuvimos aquí el año pasado, en febrero, marzo.
Anda, qué
situación
curioso.
Con un potente anticiclón, uh-huh, baja humedad, temperaturas frías, o sea que fue muy, muy similar el patrón.
Oye, pues avisarnos la próxima vez cuando veáis que se va a acercar otra vez esto, avisarnos con tiempo, ¿eh? No,
una
no
de
le
las
dejéis,
aplicaciones
por
que puede tener todo esto es eso, es un poco como herramienta para ¿no?
De la medicina.
De control, uh-huh, de avisar cuando puede haber una explosión de casos.
Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno, qué maravilla, oye, qué bien.
Una vía más que se abre para, exacto, la meteorología.
Sí, sí,
pues sí, pues sí.
Uh-huh. La meteorología. Una pequeña aportación que hemos hecho en esta pandemia que estamos sufriendo.
Sí, que de hecho existe una especialidad, que es decir, hay gente que se encarga de la meteorología médica.
Sí, sí, esto, uh-huh, la incidencia de la meteorología en enfermedades estaba, por ejemplo, en el virus, en la gripe, está muy, muy estudiada, ¿no?
Ajá.
La influencia que tiene los factores meteorológicos en distintos virus respiratorios. O sea que sí, que es una especialidad, como comentaba.
Sí, pero David, lo que nos decían nuestras abuelas, ¿no? De cuando veas estos inviernos tan fríos, tan secos, ¿no? Que arrópate que te vas a constipar, ¿no? Que vas a coger frío.
Sí, y de los ambientes secos,
y los ambientes,
¿no?
Secos,
si llueve,
sí,
limpia,
sí,
la atmósfera,
sí,
no limpia
eso
el
es.
Aire.
Uh-huh.
Todo eso, claro, es así, ¿eh?
Que esto de la meteorología médica, ¡por fin! Dedícate a una cosa seria, no vas a salir en la televisión ahí poniendo los iconos eso, David, tú cámbiate ya, por Dios, haz algo serio en tu vida.
Bueno, todo es cuestión de reciclarse la vida, ¿eh?
¡Qué cosa! Manuel Antón.
Me pongo la bata en el estetoscopio y venga.
Que muchas gracias por estar este ratito con nosotros y contarnos los resultados de este estudio, que nos parecen súper interesantes y esclarecedores, la verdad. Muchas
muy
gracias.
Bien, pues muchísimas gracias por atenderme y escuchar esta investigación, los resultados de este trabajo.
Manuel Antón, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y coautor de este artículo que vincula la meteorología con la expansión del COVID. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Un fuerte abrazo.
Adiós,
Manuel.
Adiós,
chao.
Manuel.
Hasta luego.
Un abrazo.